Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Comienza una semana y queremos que lo hagan acompañándonos hasta el viernes. Muy buenos días también para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilde. Buenos días a toda la audiencia. Hoy es lunes 8 de enero. Va este mes súper rápido. Y también así rápidamente comenzamos con el repaso de las noticias gracias a la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumulaba en las calles de la ciudad. Ello ocurre después de que en el municipio 10 de octubre unos vecinos quemaran el vertedero que se había formado en plena calle.
La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles, situación que preocupa cada vez más a los cubanos en medio de la escasez de alimentos y medicamentos, entre otros.
8 balseros cubanos quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración Mexicano después de desembarcar de forma ilegal en la isla Contoy del estado Quintana Roo, reportó el medio local Saber Político.
Los migrantes realizaron la travesía en una embarcación de manufactura casera que quedó varada en la playa. El grupo intentó ingresar ilegalmente a México y fue interceptado por personal de la Novena Región Naval. Los marinos mexicanos detuvieron a los 8 cubanos y el personal de sanidad naval los revisó. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Continuamos con más noticias. Las autoridades cubanas informaron que el país no tiene la materia prima necesaria para la confección de las libretas de abastecimiento correspondientes a este año.
La información publicada por el gobierno provincial del Poder Popular de Matanzas señala que hay atrasos en la importación de la materia prima para la confección de las libretas de abastecimiento, lo que trajo como consecuencia una demora significativa en su impresión y distribución para efectuar el cambio de libretas correspondientes al 2024.
El gobierno cubano modificó la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, que ahora se establecerá a partir del salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados durante 5 años, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La normativa busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. El decreto adoptado el pasado 29 de noviembre por el gobierno entró en vigor con su publicación el 4 de enero en la Gaceta Oficial y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora.
El monopolio cubano de las comunicaciones ETEXA reveló este sábado que sus expertos en ciberseguridad registraron 2.600 incidentes de enero a septiembre del año pasado, entre ellas numerosos ataques e intrusiones complejas en servidores bancarios y gubernamentales, a los cuales caracteriza la utilización de sistemas y dispositivos no autorizados para compartir datos que tienen un carácter confidencial.
Daniel Ramos, director de negocios de Etexa, aseguró que la mayoría de los ataques tienen que ver con el envío y recepción de correos no deseados, tráfico malicioso generado por códigos malignos, escaneos de servicios y explotación de vulnerabilidades que han comprometido sitios web y otros elementos informáticos.
Seguimos con más noticias. El movimiento cubano de militares objetores de conciencia, integrado por exoficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, pidió a las FARC proteger a la población con sus armas, no disparar contra ella en un supuesto escenario de rebelión.
Los exmilitares señalaron que el pueblo cubano padece la dictadura totalitaria de una oligarquía mafiosa, parasitaria e irresponsable, que solo defiende sus intereses, y que tras el 11J ha alentado a un constante éxodo en la ilusión de deshacerse de focos de rebeldía. Pero la persistencia de las protestas demuestra que no podrán impedir nuevas explosiones sociales, ya inevitables en este sistema disfuncional colapsado, dijeron los exmilitares en una declaración publicada por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI.
En medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla, algunos niños se han visto en la necesidad de deambular por las calles de ciudades como Holguín o La Habana en busca de comida, ropa o limosnas para sobrevivir. El diario independiente 14 y medio publicó el pasado sábado un reportaje que exponía la situación de un grupo de menores de edad que vaga por Holguín en busca de sustento.
Según el reportaje de 14 y medio, esos niños recorren las cafeterías, los bares y los restaurantes, moviéndose entre las mesas, suplicando a los clientes que les compartan algo del plato o pidiendo dinero. El grupo está formado por menores de entre 6 y 14 años de edad que duermen muchas noches en la calle de Holguín, detalló 14 y medio.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata han logrado un acuerdo sobre el techo de gasto para lo que resta de este año, con lo que se evita el riesgo de un posible cierre del gobierno.
Johnson ha explicado a miembros de su partido que el techo del gasto para este año será de 1.65 billones de dólares, de los cuales 886 mil millones ya están en proyectos aprobados en diciembre, dentro de la ley de gasto en defensa, por lo que se aprueba que el gasto ajeno a defensa sea de 772.700 millones, según el comunicado conjunto de los dos partidos. Joe Biden ha destacado que este acuerdo nos acerca un paso más a evitar un innecesario cierre del gobierno y a proteger importantes prioridades nacionales.
Seguimos con más noticias. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se ha reunido este fin de semana con miembros del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, con su presidente Mark Warner a la cabeza, para discutir cuestiones de seguridad regional en medio de la guerra entre Hamas e Israel, así como el estado actual de las relaciones bilaterales.
Cabe recordar que la visita de los miembros del comité tiene lugar también en medio de la gira por Oriente Próximo que está efectuando el secretario de Estado Antony Blinken. Este domingo también llegará a Arabia Saudí el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, ya lo hizo Josep Borrell, con la misión concreta de facilitar un cese de hostilidades entre Israel y Hamas.
Un alto cargo militar del partido milicia Shin Hezbollah ha muerto este lunes en un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra un vehículo en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos en la frontera, luego de la muerte de la semana pasada del número 2 del brazo político de Hamas.
Fuentes citadas por la cadena de televisión libanesa LBCI han indicado que el ataque ha tenido como objetivo un coche en los alrededores de Kfar Bedesselem, a unos 10 kilómetros de distancia de la frontera con Israel. Asimismo, fuentes de la cadena Al Jazeera especificaron que el fallecido es Wissam Al-Tawil, un integrante de la Fuerza Radwan, una unidad de élite de Hezbollah, que por el momento no se ha pronunciado sobre el ataque o sobre si ha dejado víctimas.
La Organización Mundial de la Salud ha cancelado el domingo por cuarta vez desde finales de diciembre una misión de suministros médicos a los hospitales del norte de la Franja de Gaza por falta de garantías de seguridad, por lo que ya han pasado 12 días desde la última vez que accedieron a esta zona del enclave.
Los intensos bombardeos, las restricciones de movimiento y las interrupciones de comunicaciones están haciendo casi imposible entregar suministros médicos de manera regular y segura en toda Gaza. Esta misión tenía el objetivo de trasladar suministros médicos que se necesitan con urgencia para mantener las operaciones de 5 hospitales del norte del enclave.
Al menos 73 palestinos han muerto y otros 99 han resultado heridos en las últimas 24 horas como consecuencia de los bombardeos del ejército de Israel contra la Franja de Gaza. La mayor parte de las víctimas se han producido datos del Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, citados por el diario palestino Filastín en su canal de Telegram.
Casi una veintena de personas, entre ellos un niño, han muerto tras el ataque de la aviación israelí contra un edificio residencial en Deir al-Balah, en el centro de la franja, en Yan Yunis, en el sur, y donde actualmente el ejército israelí se encuentra realizando una operación terrestre. Los bombardeos han continuado sin cesar desde las primeras horas del amanecer.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido que el ejército israelí puede copiar y pegar en la capital de Líbano, Beirut, la destrucción causada por la ofensiva contra la Franja de Gaza en medio del repunte de las tensiones con el partido milicia chií Hezbollah, con el que lleva cerca de 3 meses protagonizando enfrentamientos en la frontera.
Gallant ha manifestado que una guerra con Hezbollah no figura entre las prioridades de Israel, pero aclaró que su país combate contra un eje, no contra un único enemigo, pues Irán está creando un poder militar en torno a Israel para usarlo, dijo en referencia a los grupos aliados de Teherán, entre ellos Hezbollah en Líbano, Siria, Irak y los territorios palestinos ocupados.
El aeropuerto internacional de Beirut, la capital libanesa, ha sido hackeado para mostrar en sus pantallas de vuelos mensajes contra el líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la posibilidad de que sus enfrentamientos con Israel en la frontera acaben por arrastrar al país a una guerra abierta.
Esta acción se ha producido tras el reciente discurso de Nasrallah, en el que prometía una respuesta a Israel por la muerte del número 2 de Hamas en Beirut. El pasado sábado, Hezbollah lanzó contra territorio israelí más de 60 cohetes, a los que Israel respondió con el ataque contra complejos militares de importancia significativa. Cabe destacar que las autoridades israelíes han amenazado en numerosas ocasiones con arrasar Líbano si la milicia escala el conflicto.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la paralización inmediata de todos los vuelos en territorio nacional de los aviones Boeing 737 MAX después de que uno de estos aparatos registrara un reventón de su fuselaje a 4.800 metros de altitud durante un trayecto desde Portland, Oregón, a Ontario, California.
El incidente, que afortunadamente no dejó víctimas, fue registrado por las cámaras de los móviles de algunos de los 171 pasajeros que iban a bordo. Sus imágenes, examinadas por la Administración Federal de Aviación, revelaron que el boquete tenía las medidas exactas de una parte del fuselaje de algunos y que algunos modelos reservan para la instalación opcional de una puerta de salida de emergencia. Los pilotos del avión decidieron regresar a Portland, donde acabaron efectuando un aterrizaje forzado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Anoche, Exilda, en el Teatro Manuel Artime, se dieron a conocer los premios con el reconocimiento Carlos Alberto Montaner y Virgilio Campanería, que entrega la Fundación Rescate Jurídico dirigida por Santiago Álvarez.
Así es, Ricardo. Uno de los premiados fue el periodista independiente y opositor cubano y también expreso político José Rolando Casares Soto, quien nos acompaña esta mañana acá en Martín Noticias AM. Así que muy buenos días y felicidades.
Felicitaciones.
Gracias y feliz por estar y recibir este premio tan... para nosotros los cubanos, los periodistas independientes, tan como Carlos Alberto Montaner.
José Rolando, queremos que nos des detalles de la ceremonia, quiénes más estaban nominados a este premio, si los conoces, y bueno, ¿qué significa para ti?
Bueno, nominados estábamos algunos otros periodistas y que gané el premio, pero también en la parte de Virgilio Campanella, que se da al opositor más destacado entre la vida, se decidió que fuera José Daniel Ferrer, una persona que ha dado tanto por la lucha de Cuba y está en las cárceles, hoy en día en las cárceles de Cuba, sufriendo los problemas de enfermedad, su familia, separado de sus niños, de su familia constantemente, y la seguridad de Estado, la represión constantemente, que no dejan ni que tenga la visita familiar para ver a sus hijos. Estuvieron varias personas presentes, también estaban dándole premios y reconocimiento otras fundaciones por la ayuda a una organización que ayuda a niños autistas, también estaban ahí en el Teatro Manuel Antín.
José Rolando Casares Soto, un nombre que ya comienza a moldearse más con las alas de la libertad de los colegas que en Cuba hacen este periodismo con un alto precio, especialmente cuando vemos que hay algunos que no se les ha permitido regresar a su país y hay otros que no se les permite ni siquiera salir. Usted salió afortunadamente de una forma, digamos, mágica, si se puede decir. ¿Y qué teme de quizá cuando regrese que no lo dejen volver a su terruño, volver a su familia? ¿Qué hay por ahí en las cartas?
Bueno, realmente para salir del país tuvimos que utilizar la medida de decirle a las personas que había salido una visita familiar, que estaba mi esposa, tiene familia allí, su tía y los primos, y entonces decidimos con esa venia y otras acciones que teníamos nosotros en mente de salir en diciembre para poder estar en enero, que fue que se iba a recibir los premios, la denominación, y entonces decidimos salir. Se nos había dado, anteriormente he estado aquí en los Estados Unidos en preparaciones con las capacitaciones, no solamente las que dio Santiago Barber, sino otras capacitaciones que dieron para periodistas independientes en la Universidad Internacional de la Florida. Con razón estuve preso 5 años de privación de libertad. En ese tiempo, desde el 2017, no estaba dentro de los regulados porque estaba preso dentro de la prisión. Había salido, había dado varias salidas capacitándome, no solamente en Estados Unidos, sino en México, en Guatemala, en otros países, sobre las elecciones y también haciendo periodismo independiente. Al caer preso y salir en el 2021, no estaba en el listado de regulados que ellos supuestamente tenían. No había invitación, no había salido ningún tipo de capacitación. Había, recordemos que estaba el COVID y estaba en un perfil, como dice, no en la parte regulada. Presento, saco mi pasaporte. Ellos hoy en día, y es una política que está haciendo el régimen, de sacar y expulsar al movimiento opositor dentro de Cuba. Eso se ha visto con lo que ha pasado con otras organizaciones opositoras como el Movimiento San Isidro, que casi todos han salido. Solamente quedan estas dos personas, Olsombo y Otero Alcántara. Y parece que había salido ya de Pinar del Río también Dagoberto Valdés con un viaje que hizo a España, y presenté salir no como un viaje de capacitación ni un viaje de trabajo de la oposición, sino como familia. Un viaje a la familia, y entonces logré salir ahora. Ahora lo que estamos en la expectativa, porque tengo 3 niños pequeños, uno es de 7 y la otra de 8, y el varón de mi primer matrimonio, mi esposa, que de 12 años, que tememos que ahora cuando intente entrar al territorio nacional a ver qué pueda pasar. Pero voy con, vaya, rezándole a Dios y todo, porque tengo mi madre bastante, una señora anciana con bastante edad, y entonces la que está al cuidado de los niños con otras personas dentro de Cuba que son opositoras que me están apoyando en esa cuestión con mi mamá.
José Rolando, quiero volver a los premios. Entonces, acabas de recibir este premio de periodismo Carlos Alberto Montaner. Este premio solo lo recibiste tú. Y también quiero que le des un mensaje a los activistas y periodistas independientes dentro de la isla.
Bueno, ese premio lo recibí por todo el trabajo periodístico y también lo que vengo haciendo. Y mi mensaje es no descansar, y el trabajo periodismo independiente dentro de Cuba es muy importante, porque con la información es lo que podemos ser libres. Es como nuestro apóstol José Manuel, ser culto es ser libre, y nosotros, el trabajo del periodismo independiente dentro de Cuba, es demostrar al mundo y a la ciudadanía cubana en especial del mal funcionamiento, la mala estrategia de un sistema comunista que hay dentro de nuestra isla.
Hay mucho compromiso ahora, José Rolando, sobre lo que representa tener este reconocimiento que entrega Rescate Jurídico. ¿Tuvo usted la oportunidad de compartir opiniones, escenarios de lo que se está viviendo realmente en Cuba? ¿Y cuál es ese compromiso que usted adquiere con este reconocimiento para seguir trabajando?
Bueno, el compromiso es no solamente con Cuba, sino con todo lo que viene ahora. Nuestro compromiso es seguir luchando por la libertad de expresión, por la libertad total de Cuba. Y mi compromiso es un trabajo ahora más comprometido con la causa, más limpio, como decimos nosotros los cubanos, por el sentido de decirlo así de la palabra, pero es un compromiso que llevo dentro de mí.
Por tu activismo político fuiste sentenciado a 5 años de privación de libertad, escarcelado en el año 2020. ¿Cuánto ha influido esto en ti?
Bueno, en el año 2017, disculpa.
Eso influyó
que incluso mi esposa estaba dentro de la causa. Lo hicieron justificadamente ellos para poder doblegarme en el proceso, cuando estaba en el proceso de juicio, me dijeron, de investigación, disculpa, me dijeron, por hacerte un poco el gallito, voy ahora, tenemos las armas para poder también poner a tu esposa embarazada de 8 meses en la misma causa de juicio, por decir simplemente, en el momento de que estaban deteniéndome violentamente y me estaban golpeando, viva los derechos humanos, ustedes son unos asesinos, abajo Fidel, abajo Raúl, y San Juan y Martínez, una fórmula, una cosa así, va a coger candela. Pero yo lo decía en la forma de decir del activismo, de lo que iban a hacer los activistas cuando vieron que la represión que me estaban haciendo, la golpiza. Y a raíz de esas cosas que ella gritó en la calle, le metieron 2 años de privación de libertad, pero de limitación de libertad, disculpe, pero en domiciliario tenía 8 meses de embarazo.
En estos últimos minutos que nos quedan de la entrevista, usted hace poco que salió relativamente de la isla, ¿qué avisora para el pueblo del común, el hombre y la mujer de a pie, sobre las necesidades que está enfrentando urgentemente el pueblo cubano?
Bueno, recordemos que el régimen está apostando por una economía, como dicen, independiente, con estas nuevas políticas que tienen, pero eso no beneficia en nada al pueblo cubano. Eso es más de beneficiar al pueblo cubano, lo que empobrece más al pueblo cubano en sufrimiento, en hambre, en necesidad. Hoy en día se avisa a las personas, por ejemplo, en Navidades, fueron unas Navidades de luto, porque las personas no tenían nada que llevar a la casa. Las madres cubanas hoy están pasando un trabajo enorme. He estado en algunas entrevistas desde Cuba, estando en Radio Martí, cuando fui de visita, y ve a Katia o otras personas que son madres cubanas, como lloran, pensando en qué van a llevar a su familia.
Pues muchísimas gracias y felicidades de nuevo al periodista independiente, al opositor cubano y expreso político José Rolando Casares Soto, quien acaba de recibir este premio de periodista de periodismo Carlos Alberto Montaner, que es entregado por la Fundación Rescate Jurídico. Así que felicidades y bueno, gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo, los buenos días desde ya, Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la prisionera política Aniet González García denunció desde la prisión de Kilo 5 en Camagüey que 90 días después del juicio en su contra, acusada de ultraje a los símbolos de la patria, el tribunal no le ha comunicado su sentencia. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos declaró el pasado fin de semana en un mensaje en las redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Libertad para los presos políticos Cuba, que Aniette está injustamente presa por haber ejercido su libertad de expresión y denuncia que el Estado cubano le ha violado y viola su derecho al debido proceso judicial. El juicio a la activista camagüeyana en prisión preventiva desde marzo pasado por publicar fotos envuelta en la bandera cubana quedó concluido para sentencia el 4 de octubre. La fiscalía pidió 4 años de privación de libertad en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones y se basaba fundamentalmente en si González estaba desnuda en la foto del performance que publicó en Facebook cubierta por la bandera cubana. González había sumado a la iniciativa del activista Héctor Luis Valdés Cocho de retomar el performance Drapeau, o sea, bandera en francés, del artista y preso político tras las protestas del 11 de julio Luis Manuel Otero Alcántara. Y expertos consideran que la modificación de la Ley de Seguridad Social en Cuba es una carga mayor para la familia cubana. Yolanda Huerga ofrece sus comentarios a los cambios instrumentados en el Decreto 99 aprobado en los albores del 2024.
El Consejo de Ministros de Cuba acordó modificar la forma de calcular el monto de las pensiones por edad e invalidez total con el objetivo, dice, de atemperar los cambios en la distribución de los ingresos de la población. Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical, Joel Brito, indicó que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica y social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. La jubilación no le alcanza a los jubilados cubanos.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, donde un 20.8% de la población tiene 60 años o más.
También la carga económica que implica para el régimen el envejecimiento de la población. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país y tienen que mantener a sus familias en el interior de la isla.
El nuevo decreto reconoce que el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido engañando a las personas. A esto evidentemente aplican 4 escalas de jubilación con porcentajes regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos en los niveles de la pobreza.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó los arreglos a la ley como una malísima noticia para los trabajadores cubanos.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad o por enfermedad, verán afectadas sus ingresos. Con esto, están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
El de los adultos mayores es el grupo poblacional que se ha visto más afectado en las últimas décadas, percibiendo pensiones irrisorias en relación con el costo de la vida en el país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Al cumplirse el 40 aniversario de la instauración del programa del médico y la enfermera de la familia, críticos del sistema consideran que ha sido otro de los fracasos de la llamada Revolución Cubana. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe.
El programa del médico y la enfermera de la familia, fundado hace 40 años por el otrora gobernante, hoy es uno de los grandes mitos de la revolución castrista.
El gobierno cubano ha anunciado el 40 aniversario de la fundación de los consultorios de médicos de la familia. Es realmente vergonzoso porque la situación de salud de la población cubana es pésima, es un desastre total.
Para el doctor Julio César Alfonso no hay nada que celebrar. El estado de los llamados consultorios del médico de la familia es deplorable actualmente. y lo que en el pasado era una solución ante la necesidad de galenos, principalmente en las zonas no urbanas, hoy se suma a la crisis por la que atraviesa el sistema de salud cubano. Hoy la crisis se ha acentuado. La falta de medicamentos es una constante. El sistema de salud en Cuba sufre su más aguda crisis.
Una escasez de todo tipo de recursos, medicamentos, etcétera, que impide a los médicos trabajar. No existe ningún consultorio aún en pie y funcionando. En fin, todo en ruina, todo un desastre. Y ese es realmente el 40 aniversario del consultorio de médico de la familia. Un fracaso absoluto.
La mayoría de los consultorios del médico de la familia han dejado de operar, entre otros motivos, por el déficit de profesionales de la salud. Muchos de ellos forman parte de las llamadas misiones internacionalistas, mediante la cual el régimen exporta sus servicios. Otros han escapado de la isla ante el empeoramiento de la situación socioeconómica. Luis Guardia, Martín Noticias.
El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, dijo desde la prisión de Kilo 5 y medio en Pinal del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida. Ricardo Quintana tiene este informe y las reacciones del ex lanzador cubano Euclides Rojas.
En la rueda de prensa de la Federación Cubana de Peloteros Profesionales se emitió un mensaje que mandó o envió desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinal del Río el rapero cubano Michael El Osorbo.
Este equipo del gol yo sé que va a ser impresionante, más allá de la política, más allá de lo que se pueda hablar, sé que va a ser impresionante. Porque vamos a tener un equipo con personalidades de primer nivel y sé que vamos a disfrutarlo porque primeramente esos cubanos van a defender su país, van a defender 11 millones de cubanos también. Estamos conectadísimos porque queremos que ellos jueguen pelota, queremos que ellos se sientan bien y es lo que saben hacer y es lo que siempre han hecho, ¿entiendes? Además de esta sumamente importante noticia, que tenga el nombre de Madre y Vida es sumamente espectacular. Ustedes no saben el orgullo que yo siento ahora mismo de que este equipo, con estas figuras, con estas personas, se conecten a ese nivel. Caballero, nada, súper conectado. Y deseo mucho éxito. Mucho éxito. Yo sé que ese equipo va a estar duro.
Michael Osorbo envió un mensaje desde prisión. ¿Cómo lo acoges? ¿Qué le dice como miembro de este equipo, de esta federación?
Michael Osorbo es un cubano al que todos admiramos y le agradecemos lo que ha estado haciendo por muchos años. Está sacrificando su vida y queremos darle las gracias primero que todo. Como cubano, personalmente le doy las gracias y, como dije, como cerré la entrevista, la patria te contempla orgullosa, hermano.
El equipo de Patria y Vida participará entre el 25 de enero y el 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. En otra información, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, demanda a las empresas del estado de Texas que transportan inmigrantes a bordo de autobuses. Ángela González, corresponsal de La Voz de América, presenta la perspectiva neoyorquina a la cuestión migratoria.
En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott.
Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente $700 millones ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos 2 años por parte del estado de Texas.
El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos 4 paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana.
Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de estar participando y liderando, que es realmente buscar soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando.
La demanda cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales, que da responsabilidad económica a quien, a sabiendas de su necesidad, transporte a una persona desde fuera del estado para convertirla en carga pública en Nueva York.
Y en Ecuador, las autoridades buscan al líder encarcelado de la principal banda criminal que opera en el país. Más detalles con la agencia AFP.
Las autoridades de Ecuador buscan al líder de la principal banda criminal del país. Cientos de uniformados ingresaron el domingo a un complejo penitenciario de Guayaquil, donde estaba encarcelado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Medios de comunicación hablan de la posibilidad de que se haya fugado, pero las autoridades no descartaban que estuviera escondido dentro de la prisión.
La señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en la... En el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano.
Preso desde 2011, Macías paga una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se cree que este abogado de 44 años sigue liderando desde prisión a los choneros, y que al igual que otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro. Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narcotráfico ante la presencia de carteles extranjeros. Investigaciones independientes señalan el papel clave de los choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha prometido una venganza de mano de las poderosas fuerzas armadas iraníes a los llamados responsables del doble atentado ejecutado cerca de la tumba de Qassem Soleimani.
El tema es que aunque el Estado Islámico reclamó la autoría del atentado, el mandatario iraní dirige su retórica y amenazas contra el Estado de Israel, a quien apuntala como su enemigo y lo acusa de crear el grupo yihadista Estado Islámico. Sin duda es una maniobra que cambia los matices de este conflicto en la región.
Para entender estos escenarios, Exilda, por eso nos asesoramos muy bien y contamos esta mañana con a Joseph Agui, analista político experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, para que nos amplíe un poco de lo que realmente está sucediendo con este protagonismo que quiere ganarse Irán. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Para poner en contexto a nuestra audiencia, profesor, son dos atentados que ocurrieron hace algunos días, donde han muerto 84 personas, hay decenas de heridos, y aunque una explosión fue a 700 metros de la tumba, otra a un kilómetro, Irán, y luego de las aclaraciones que hemos hecho, dice que quiere tomar la venganza por sus manos y apunta a Israel.
Mira, todo lo que pasa en Irán, que atentados, siempre Irán culpa a Israel y a Estados Unidos. Ahora, el escenario que ellos plantean siempre, a veces es un poco exagerado y a veces es un poco, ¿cómo se llama?, bien con mucha retórica que usan para el consumo doméstico. Ahora, ellos de inmediato pueden decir que aunque se ha adjudicado la responsabilidad el Estado Islámico es financiado por las agencias extranjeras, etcétera, y empiezan a hacer eso. Ahora Irán está en una posición a donde no quiere enfrentamiento abierto con Estados Unidos y los aliados, quiere un enfrentamiento limitado con Israel, y al mismo tiempo Israel no está cediendo terreno cuando se les presenta una oportunidad para asesinar o para atacar. Ahora, el atentado en la tumba de Soleimani no tenía la pinta que Israel lo ha hecho desde el primer día, pero de todos modos ya sabemos quién lo hizo. Fueron dos bombas suicida, dos hermanos que se han autoexplotado allí en el escenario. Pero Irán quiere dirigir todas las acusaciones hacia Israel no necesariamente por este atentado nada más, porque hay otros atentados que están pasando en Irán. Hace media hora están saliendo ahora noticias de que hubo una explosión en uno de los puertos en Irán y hay 17 buques iraníes que se han destruido. Todavía está fresca la noticia saliendo del Medio Oriente. Entonces, ahora, todos estos atentados, cuando hay un atentado hacia un científico iraní, hacia un líder de milicia iraní relacionado con Irán, no sé qué, siempre todo el mundo inmediato piensa que está la inteligencia israelí detrás de eso, o la inteligencia occidental. Porque la guerra abierta con Irán tiene otras consecuencias. Eliminar a los líderes militares, a los científicos que trabajan en el programa nuclear iraní. Es mucho trabajo arduo, con mucha inteligencia, pero puede retroceder el desarrollo de este plan nuclear, lo que más le interesa a Israel y al occidente en general. Entonces, ahora Irán, normalmente el presidente, el ayatollah, hacen estos discursos por la venganza, como hicieron cuando fue eliminado el Soleimani hace 3 o 4 años, salieron al aire que eso no va a quedar así, vamos a una venganza, tiraron unos misiles a una base militar en Irak, a donde están las fuerzas americanas, y ahí quedó. Entonces no hay que tomar los discursos, la retórica de los líderes iraníes tal cual como ellos piensan, pero esto no quiere decir que el occidente y las agencias de inteligencia tienen que bajar las guardias, porque son muy traidores en sus venganzas. Podría ser una venganza, un ataque en algún lugar en América Latina, algún lugar en Europa, algún lugar en Estados Unidos. Eso todo puede empezar. Esta es la guerra que quiere conducir Irán. Es sembrar terror a través de sus proxies, a través del mundo, porque ellos no quieren enfrentamiento abierto
con Estados Unidos,
ni siquiera en el mar del Mar Rojo o en el Estrecho de Hormuz, porque no tienen chance con la fuerza americana.
Muy bien. Profesor Hange, muchas gracias y no le hemos deseado de feliz año. Un abrazo, gracias por acompañarnos.
Felicidades y gracias.
Analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Expertos en derechos laborales consideran que los cambios en la Ley de Seguridad Social en Cuba no traerán beneficios notables para sus destinatarios.
El decreto 99, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 1 de este año, describe que el Consejo de Ministros acordó modificar el artículo 195 del decreto 283 en la forma de calcular el monto de las pensiones por edad e invalidez total.
Desde este momento, la base del cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determina sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión, asegura el texto legal.
Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical, Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, dijo a Martín Noticias que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica y social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. La jubilación no le alcanza a los jubilados cubanos. También la carga económica que implica para el régimen el envejecimiento de la población. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país y tienen que mantener a sus familias en el interior de la isla.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con 2.478.087 personas que superan los 60 años, lo que se traduce como que un 20.8% de la población tiene 60 años o más.
El nuevo decreto reconoce que el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social.
El sindicalista Iván Guerra Hernández, desde Boca de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, habló al respecto con Martín Noticias.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido devengando las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcientos regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos en los niveles de la pobreza.
En ese sentido, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó como una malísima noticia para los trabajadores cubanos la medida.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad o por enfermedad verán afectada sus ingresos. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
Atención que los cubanos fueron la segunda nacionalidad con la mayor cantidad de migrantes irregulares que transitaron por Honduras en el año 2023 con rumbo a Estados Unidos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración del país centroamericano.
Un total de 85.969 personas procedentes de la isla fueron contabilizadas por las autoridades migratorias de Honduras el año pasado, de los que casi 50.000 tenían entre 21 y 40 años de edad y más de 16.000 eran niños.
Cuba quedó segunda después de Venezuela con 228.889 en la cantidad de migrantes detectados en flujo irregular dentro de las fronteras hondureñas, que contabilizó en total 545.000 migrantes. Pese a las medidas establecidas por Estados Unidos en su intento de frenar el continuo flujo de migrantes a través de sus fronteras, el éxodo de cubanos se ha mantenido imparable.
En noviembre pasado intentaron entrar al país 20.076 cubanos, de ellos 14.502 por la frontera sur con México, según estadísticas de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos.
En el año fiscal pasado, que corrió del 1 de octubre del año 2022 al 30 de septiembre del 2023, un total de 200.287 cubanos fueron detenidos en los puntos fronterizos estadounidenses. En lo que va del presente año fiscal, ya suman 38.154.
En otra información, el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo, dijo desde la prisión en Pinar del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol anunció que su selección, integrada por peloteros cubanos radicados en Estados Unidos y otros países, llevaría en su uniforme la frase Patria y Vida, himno de las protestas del 11J.
El equipo participará entre el 25 de enero al 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia.
Representantes del equipo, como Euclides Rojas, el Duque Hernández y Brian Peña, dijeron a Martín Noticias que están muy contentos por el mensaje de El Osorbo, quien también ha elogiado el talento que tiene el equipo.
El Osorbo es uno de los intérpretes del himno Patria y Vida. Debido a su activismo, fue condenado a 9 años de prisión. En 2021, el artista fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y atención que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, emitieron un comunicado en el que alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y la mujer rural en Cuba y advierten que la crisis se agudizará este año.
Desde la provincia de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, quien preside la Liga de Campesinos, hizo un llamado a través de Martín Noticias a la solidaridad nacional e internacional en medio de la crisis que está pasando el campesinado en Cuba y la falta de atención por parte del Estado.
Día a día con un campesinado cada vez más empobrecido, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, su tierra, que ven cómo el régimen no ha sido capaz de suplir ni las más mínimas de sus necesidades, las del gremio que lleva el protagonismo a través de sus producciones y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año.
El líder campesino añadió que la crisis económica ha contribuido al aumento de vandalismo en los campos cubanos.
Las personas llevadas por la escasez, la miseria que se está viviendo en el país, se han girado hacia los campos, aumentando los robos masivos de ganado mayor de las cosechas y aumentando la violencia en los campos. El gobierno queriendo suplir las necesidades del pueblo a través de importaciones, cuando en nuestro país existen las posibilidades de suplir nuestras propias necesidades.
A su turno, Katy Hernández Torres, miembro de la FLAMUR, enfatizó las precarias condiciones que enfrenta la mujer en el campo cubano, donde en la mayoría de las comunidades rurales hay escasez de agua, de medicamentos y ausencia de programas sociales.
La crisis sistemática que nos agobia y nos asfixia, los insumos para los campesinos como ropa, zapatos y utensilios de trabajo brillan por su ausencia y los que existen están a precios exuberantes, amenazando con agravarse el 2024, sin contar la crisis ya generalizada en todo el país. Dios se compadezca de nosotros.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos.
Y en la nota de farándula, Lenier Mesa y Dale Pututi están preparando un hit musical.
El cantante y productor cubano compartió en Instagram un video en el que aparece junto a Lenier escuchando la canción.
El amor cuando es real no se acaba. Este mes salimos con este temazo, aseguró Dale Pututi en la descripción a su post.
Lenier. Todavía Lenier y Dale Pututi no han anunciado el nombre de la canción y su fecha de lanzamiento, pero ya se sabe que enero es el mes escogido para ello.
Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Por la pista principal ya de América Latina está nuestro piloto mayor.
Así es, los buenos días. Hoy es lunes.
Así es,
comenzamos. A nuestro colega Alejandro Marcano, así suavecito.
Suavecito y a velocidad antes de que venga por allí Pepe la
Calle. Sí, también,
está
también.
Preparado, así que suavecito. Saludos a todos este comienzo de semana, a todos los oyentes de Martín Noticias, a Ricardo y Exilia y por supuesto el equipo de producción. Comienzo en Venezuela, hoy comienzan las clases allí, este lunes con un nuevo llamado a protesta de los educadores. Son los que generalmente se mantienen siempre, al igual que otros sindicatos, protestando contra el régimen. Están pidiendo y reiteran una solicitud de reivindicaciones salariales y de condiciones laborales. No les alcanza el sueldo de $2 mensuales, ni siquiera para tener el transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Nos vamos a Argentina. Javier Milei catalogó de idiotas útiles, así textualmente, a sus opositores. Reseñan algunos medios como El País de España que el todo nada de Milei empantana su plan para desmantelar el Estado argentino. En México, el presidente López Obrador está preparando reformas sobre el salario mínimo y las pensiones antes de cerrar su gobierno. Las elecciones en esa nación serán el próximo domingo 2 de junio. En Nicaragua sigue la arremetida de Daniel Ortega contra toda la oposición. En esta oportunidad expulsaron a México a la familia de la exdirectora del MIS Nicaragua, según ha declarado la oposición nica. Bueno, y en Perú, el obispo Rafael Escudero, de la prelatura de Moyobamba, ha emitido una directriz que prohíbe a los sacerdotes bajo su jurisdicción impartir bendiciones a parejas del mismo sexo o parejas consideradas en situación irregular. Esta orden surge como respuesta crítica al documento Fiducia Supplicans, que aborda las bendiciones pastorales en contextos específicos. Desde su publicación el pasado 18 de diciembre, esta declaración ha generado diversas reacciones a nivel mundial. Hay muchos obispos, representantes de la Iglesia Católica, del Vaticano, que se oponen a hacer estas bendiciones. Y termino en Colombia. Una jugada inesperada del presidente, y esto probablemente ampliará en cualquier momento Pepe Lacayo, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de emergencia para mañana, martes 9 de enero, para abordar la delicada situación en la que se encuentra la asignación de la sede para los Juegos Panamericanos 2027. La cumbre surgió luego de que la organización deportiva panamericana Pan Am Sport retirara la sede originalmente otorgada a Barranquilla. Allí estarán líderes de la región, de la zona donde estaban asignados, que ellos sí pagaron Barranquilla ese dinero, pero la segunda cuota que correspondía a enero no la ejecutó el presidente Petro. Así que allí veremos y nos los ampliará en probablemente. Así, pero por ahora no tienen sede para estos juegos.
Por ahora no.
Bueno. Gracias.
Orden.
Deportes en Martín Noticias AM.
Esta hora llega Pepe Lacayo con la actividad deportiva comenzando semana.
Muy buenos días, así simplemente a él hay que ponerle más cositas sobre la mesa.
¿Ves? Aprende.
Experto, profesional, colega.
No antes sé, me decían el especialista. Pero
el claro. Especialista, mira cuántas cosas.
Bueno, qué bonito, porque si no va a aparecer como grabado.
No, pero hay que ponérselo para que se alegre y nos diga cosas bonitas acá de deporte.
Malas noticias para los miles y miles de fans de Rafael Nadal en toda Cuba. Y esto es noticia de última hora. Se perderá el campeonato australiano de tenis, que arranca justamente este fin de semana del 14 al 28 de enero. Por una lesión en la pierna izquierda. Es el cuarto torneo a nivel de Grand Slam en forma consecutiva que se pierde Rafael Nadal, básicamente por la misma lesión en la pierna izquierda. Ahora, él dice que va a estar listo para el campeonato francés Roland Garros en mayo, pero yo simplemente me pregunto, si ya llevamos 9 meses con una lesión en la pierna izquierda, ¿cómo va a estar listo en mayo para competir en la cancha de arcilla, donde hay que esforzarse? Exacto, mucho más.
Más exigente.
Así es.
Micro desgarro, dicen los médicos, pero...
Correcto. Caramba.
Él estaba bien en el retiro, no sé para qué tiene que volver a...
Bueno, él estuvo jugando muy bien en un torneo de fogueo, preparatorio justamente para el australiano de tenis. Y más tarde voy a dar la lista completa de todos los torneos a nivel de Grand Slam que Rafael Nadal se ha perdido en su carrera profesional debido a sus numerosas lesiones. Así que no vamos a ver a Rafael Nadal. Pero sí vamos a ver a Novak Djokovic, a Carlos Alcaraz, a Daniil Medvedev y a todos los mejores tenistas masculinos y femeninos. Ahí también va a estar la polaca Iga Świątek, Arina Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rubakina. Muy bien, ahora pasamos al fútbol americano. Yo veo por qué mucha gente está triste por aquí hoy. Así es, los Dolphins de Miami tienen un bloque mental contra los Buffalo Bills, perdieron otra vez. ¿Y qué significa eso? Que ahora el premio de los Dolphins de Miami por terminar número 6 de los 7 equipos que van a los playoffs en la Confederación Americana son los Jefes de Kansas City, número 3. ¿Cuáles son los playoffs? Este sábado, 13 de enero, justamente a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, primer partido, Cleveland contra Houston, y luego a las 8 p.m. en primetime, para que todo Estados Unidos lo vea, los Dolphins de Miami contra los Jefes de Kansas City. Luego, el domingo, los Acereros de Pittsburgh, número 7, contra Buffalo. En Buffalo, ¿ves la diferencia entre ganar tu división y terminar con el wild card? Buffalo juega en casa contra el número 7 Pittsburgh, mientras que Miami tiene que viajar a Kansas City y enfrentarse a los Chiefs. El domingo también Green Bay contra Dallas, los Cowboys número 2, Los Ángeles contra Detroit y el lunes las Águilas de Filadelfia contra Tampa Bay para finalizar la primera ronda de los playoffs de la NFL. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Andy Cruz Gómez va a realizar su primera pelea en el estado de la Florida, va a ser en Orlando, el 24 de febrero contra el mexicano de 25 años de edad, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz tiene 2 victorias, 0 derrotas, 1 knockout a su favor, 28 años de edad. Este muchacho es de Matanzas, pero vive y entrena en Miami, así que pesos ligeros. Le deseamos lo mejor de la suerte a Andy Cruz, que va a pelear por primera vez en el estado de la Florida. Y si pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, no te perdiste mucho anoche. LeBron James con 25 puntos y los Lakers vencieron a los Clippers de Los Ángeles en la batalla angelina, 106-103. Otros partidos sobresalientes, bueno, Portland derrotó a Brooklyn, eso es noticia porque han jugado mal. Dallas venció a Minnesota y por paliza a Cal Irving con 35 puntos. Esta noche los Celtics de Boston de visita en Indiana a las 7 p.m. El Miami Heat aquí mismo en el Casella a las 7:30 contra Houston. Milwaukee entretiene a Utah y los Clippers contra Phoenix. Si nos vamos al fútbol soccer. Ya los cuatro equipos que van a participar en la Supercopa Española están en camino a Arabia Saudita, porque da la casualidad que el 10 de enero el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid y el día siguiente el Barcelona contra el Osasuna. La final va a ser el 14 de enero.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle. ¡Noticias!
Radio Martín.
Así me gusta.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buen inicio de semana a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Comienza una semana y queremos que lo hagan acompañándonos hasta el viernes. Muy buenos días también para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilde. Buenos días a toda la audiencia. Hoy es lunes 8 de enero. Va este mes súper rápido. Y también así rápidamente comenzamos con el repaso de las noticias gracias a la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giro.
Así amanece Cuba.
Gracias por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. El gobierno de La Habana ha movilizado a los trabajadores de servicios comunales para recoger la basura que se acumulaba en las calles de la ciudad. Ello ocurre después de que en el municipio 10 de octubre unos vecinos quemaran el vertedero que se había formado en plena calle.
La falta de combustible en la isla ha exacerbado la situación de los vertederos, afectando a comunidades y llevando a que en muchos barrios de la capital la basura alcance el centro de las calles, situación que preocupa cada vez más a los cubanos, en medio de la escasez de alimentos y medicamentos, entre otros.
8 balseros cubanos quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración Mexicano después de desembarcar de forma ilegal en la isla Contoy del estado Quintana Roo, reportó el medio local Saber Político.
Los migrantes realizaron la travesía en una embarcación de manufactura casera que quedó varada en la playa. El grupo intentó ingresar ilegalmente a México y fue interceptado por personal de la Novena Región Naval. Los marinos mexicanos detuvieron a los 8 cubanos y el personal de sanidad naval los revisó. Todos se encontraban en buen estado de salud.
Continuamos con más noticias. Las autoridades cubanas informaron que el país no tiene la materia prima necesaria para la confección de las libretas de abastecimiento correspondientes a este año.
La información publicada por el gobierno provincial del Poder Popular de Matanzas señala que hay atrasos en la importación de la materia prima para la confección de las libretas de abastecimiento, lo que trajo como consecuencia una demora significativa en su impresión y distribución para efectuar el cambio de libretas correspondientes al 2024.
El gobierno cubano modificó la base de cálculo para determinar el monto de las pensiones por edad e invalidez total, que ahora se establecerá a partir del salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados durante 5 años, reportó el sitio oficial Cuba Debate.
La normativa busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. El decreto adoptado el pasado 29 de noviembre por el gobierno entró en vigor con su publicación el 4 de enero en la Gaceta Oficial y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora.
El monopolio cubano de las comunicaciones ETEXA reveló este sábado que sus expertos en ciberseguridad registraron 2.600 incidentes de enero a septiembre del año pasado, entre ellas numerosos ataques e intrusiones complejas en servidores bancarios y gubernamentales, a los cuales caracteriza la utilización de sistemas y dispositivos no autorizados para compartir datos que tienen un carácter confidencial.
Daniel Ramos, director de negocios de ETEXA, aseguró que la mayoría de los ataques tienen que ver con el envío y recepción de correos no deseados, tráfico malicioso generado por códigos malignos, escaneos de servicios y explotación de vulnerabilidades que han comprometido sitios web y otros elementos informáticos.
Seguimos con más noticias. El movimiento cubano de militares objetores de conciencia, integrado por exoficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, pidió a las FARC proteger a la población con sus armas, no disparar contra ella en un supuesto escenario de rebelión.
Los exmilitares señalaron que el pueblo cubano padece la dictadura totalitaria de una oligarquía mafiosa, parasitaria e irresponsable, que solo defiende sus intereses y que tras el 11J ha alentado a un constante éxodo en la ilusión de deshacerse de focos de rebeldía. Pero la persistencia de las protestas demuestra que no podrán impedir nuevas explosiones sociales, ya inevitables en este sistema disfuncional y colapsado, dijeron los exmilitares en una declaración publicada por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI.
En medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la isla, algunos niños se han visto en la necesidad de deambular por las calles de ciudades como Holguín o La Habana en busca de comida, ropa o limosnas para sobrevivir. El diario independiente 14 y medio publicó el pasado sábado un reportaje que exponía la situación de un grupo de menores de edad que vaga por Holguín en busca de sustento.
Según el reportaje de 14 y medio, esos niños recorren las cafeterías, los bares y los restaurantes, moviéndose entre las mesas, suplicando a los clientes que les compartan algo del plato o pidiendo dinero. El grupo está formado por menores de entre 6 y 14 años de edad que duermen muchas noches en la calle de Holguín, detalló 14 y medio.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo. Senadores del Partido Republicano y del Partido Demócrata han logrado un acuerdo sobre el techo de gasto para lo que resta de este año, con lo que se evita el riesgo de un posible cierre del gobierno.
Johnson ha explicado a miembros de su partido que el techo del gasto para este año será de 1.65 billones de dólares, de los cuales 886 mil millones ya están en proyectos aprobados en diciembre dentro de la ley de gasto en defensa, por lo que se aprueba que el gasto ajeno a defensa sea de 772.700 millones, según el comunicado conjunto de los dos partidos. Joe Biden ha destacado que este acuerdo nos acerca un paso más a evitar un innecesario cierre del gobierno y a proteger importantes prioridades nacionales.
Seguimos con más noticias. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, se ha reunido este fin de semana con miembros del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, con su presidente Mark Warner a la cabeza, para discutir cuestiones de seguridad regional en medio de la guerra entre Hamas e Israel, así como el estado actual de las relaciones bilaterales.
Cabe recordar que la visita de los miembros del comité tiene lugar también en medio de la gira por Oriente Próximo que está efectuando el secretario de Estado Antony Blinken. Este domingo también llegará a Arabia Saudí el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, ya lo hizo Josep Borrell, con la misión concreta de facilitar un cese de hostilidades entre Israel y Hamas.
Un alto cargo militar del partido milicia chií Hezbollah ha muerto este lunes en un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra un vehículo en el sur del Líbano, en medio del repunte de los enfrentamientos en la frontera, luego de la muerte la semana pasada del número 2 del brazo político de Hamas.
Fuentes citadas por la cadena de televisión libanesa LBCI han indicado que el ataque ha tenido como objetivo un coche en los alrededores de Kirbet Selm, a unos 10 kilómetros de distancia de la frontera con Israel. Asimismo, fuentes de la cadena Al Jazeera especificaron que el fallecido es Wissam al-Tawil, un integrante de la Fuerza Radwan, una unidad de élite de Hezbollah, que por el momento no se ha pronunciado sobre el ataque o sobre si ha dejado víctimas.
La Organización Mundial de la Salud ha cancelado el domingo por cuarta vez desde finales de diciembre una misión de suministros médicos a los hospitales del norte de la Franja de Gaza por falta de garantías de seguridad, por lo que ya han pasado 12 días desde la última vez que accedieron a esta zona del enclave.
Los intensos bombardeos, las restricciones de movimiento y las interrupciones de comunicaciones están haciendo casi imposible entregar suministros médicos de manera regular y segura en toda Gaza. Esta misión tenía el objetivo de trasladar suministros médicos que se necesitan con urgencia para mantener las operaciones de 5 hospitales del norte del enclave.
Al menos 73 palestinos han muerto y otros 99 han resultado heridos en las últimas 24 horas como consecuencia de los bombardeos del ejército de Israel contra la Franja de Gaza. La mayor parte de las víctimas se han producido en el centro y en el sur del enclave, según datos del Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, citados por el diario palestino Filastín en su canal de Telegram.
Casi una veintena de personas, entre ellos un niño, han muerto tras el ataque de la aviación israelí contra un edificio residencial en Deir al-Balah, en el centro de la franja, en Jan Yunis, en el sur, y donde actualmente el ejército israelí se encuentra realizando una operación terrestre. Los bombardeos han continuado sin cesar desde las primeras horas del amanecer.
El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha advertido que el ejército israelí puede copiar y pegar en la capital de Líbano, Beirut, la destrucción causada por la ofensiva contra la Franja de Gaza en medio del repunte de las tensiones con el partido milicia chií Hezbollah, con el que lleva cerca de 3 meses protagonizando enfrentamientos en la frontera.
Gallant ha manifestado que una guerra con Hezbollah no figura entre las prioridades de Israel, pero aclaró que su país combate contra un eje, no contra un único enemigo, pues Irán está creando un poder militar en torno a Israel para usarlo, dijo en referencia a los grupos aliados de Teherán, entre ellos Hezbollah en Líbano, Siria, Irak y los territorios palestinos ocupados.
El aeropuerto internacional de Beirut, la capital libanesa, ha sido hackeado para mostrar en sus pantallas de vuelos mensajes contra el líder del partido milicia chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la posibilidad de que sus enfrentamientos con Israel en la frontera acaben por arrastrar al país a una guerra abierta.
Esta acción se ha producido tras el reciente discurso de Nasrallah, en el que prometía una respuesta a Israel por la muerte del número 2 de Hamas en Beirut. El pasado sábado, Hezbollah lanzó contra territorio israelí más de 60 cohetes, a los que Israel respondió con el ataque contra complejos militares de importancia significativa. Cabe destacar que las autoridades israelíes han amenazado en numerosas ocasiones con arrasar Líbano si la milicia escala el conflicto.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la paralización inmediata de todos los vuelos en territorio nacional de los aviones Boeing 737 MAX después de que uno de estos aparatos registrara un reventón de su fuselaje a 4.800 metros de altitud durante un trayecto desde Portland, Oregón, a Ontario, California.
El incidente, que afortunadamente no dejó víctimas, fue registrado por las cámaras de los móviles de algunos de los 171 pasajeros que iban a bordo. Sus imágenes, examinadas por la Administración Federal de Aviación, revelaron que el boquete tenía las medidas exactas de una parte del fuselaje de algunos, y que algunos modelos reservan para la instalación opcional de una puerta de salida de emergencia. Los pilotos del avión decidieron regresar a Portland, donde acabaron efectuando un aterrizaje forzado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Anoche, Exilda, en el Teatro Manuel Artime se dieron a conocer los premios con el reconocimiento Carlos Alberto Montaner y Virgilio Campanería, que entrega la Fundación Rescate Jurídico dirigida por Santiago Álvarez.
Así es, Ricardo. Uno de los premiados fue el periodista independiente y opositor cubano y también expreso político José Rolando Casares Soto, quien nos acompaña esta mañana acá en Martí Noticias AM. Así que muy buenos días y felicidades.
Felicitaciones.
Gracias y feliz por estar y recibir este premio tan... para nosotros los cubanos, los periodistas independientes, tan como Carlos Alberto Montaner.
José Rolando, queremos que nos des detalles de la ceremonia, quiénes más estaban nominados a este premio, si los conoces, y bueno, ¿qué significa para ti?
Bueno, nominados estábamos algunos otros periodistas y que gané el premio, pero también en la parte de Virgilio Campanella, que se le da al opositor más destacado entre la vida, se decidió que fuera José Daniel Ferrer, una persona que ha dado tanto por la lucha de Cuba y está en las cárceles, hoy en día en las cárceles de Cuba, sufriendo los problemas de enfermedad, su familia, separado de sus niños, de su familia constantemente, y la seguridad del Estado, la represión constantemente, que no dejan ni que tenga la visita familiar para ver a sus hijos. Estuvieron varias personas presentes, también estaban dándole premios y reconocimiento otras fundaciones por la ayuda a una organización que ayuda a niños autistas, también estaban ahí en el Teatro Manuel Artín.
José Rolando Casares Soto, un nombre que ya comienza a moldearse más con las alas de la libertad de los colegas que en Cuba hacen este periodismo con un alto precio, especialmente cuando vemos que hay algunos que no se les ha permitido regresar a su país, y hay otros que no se les permite ni siquiera salir. Usted salió afortunadamente de una forma, digamos, mágica, si se puede decir. ¿Y qué teme de quizá cuando regrese que no lo dejen volver a su terruño, volver a su familia? ¿Qué hay por ahí en las cartas?
Bueno, realmente para salir del país tuvimos que utilizar la medida de decirle a las personas que había salido una visita familiar, que estaba mi esposa, tiene familia allí, su tía y los primos, y entonces decidimos con esa venia y otras acciones que teníamos nosotros en mente de salir en diciembre para poder estar en enero, que fue que se iba a recibir los premios, la denominación, y entonces decidimos salir. Se nos había dado, anteriormente he estado aquí en los Estados Unidos en preparaciones con las capacitaciones, no solamente las que dio Santiago Álvarez, sino otras capacitaciones que dieron para periodistas independientes en la Universidad Internacional de la Florida. Con razón estuve preso 5 años de privación de libertad. En ese tiempo, desde el 2017, no estaba dentro de los regulados porque estaba preso dentro de la prisión. Había salido, había dado varias salidas capacitándome, no solamente en Estados Unidos, sino en México, en Guatemala, en otros países, sobre las elecciones y también haciendo periodismo independiente. Al caer preso y salir en el 2021, no estaba en el listado de regulados que ellos supuestamente tenían. no había invitación, no había salido ningún tipo de capacitación, había, recordemos que estaba el COVID y estaba en un perfil, como dice, no en la parte regulada. Presento, saco mi pasaporte, ellos hoy en día, y es una política que está haciendo el régimen, de sacar y expulsar a al movimiento opositor dentro de Cuba. Eso se ha visto con lo que ha pasado con otros organizaciones opositoras como el Movimiento San Isidro, que casi todos han salido, solamente quedan estas dos personas, Olsorbo y Otero Alcántara, y parece que había salido ya de Pinar del Río también Dagoberto Valdés con un viaje que hizo a España, y presenté salir no como un viaje de capacitación ni un viaje de trabajo de la oposición, sino como familia, un viaje a la familia, y entonces logré salir ahora. Ahora lo que estamos a la expectativa, porque tengo tres niños pequeños, uno es de 7 y la otra de 8, y el varón de mi primer matrimonio, mi esposa, que de 12 años, que tememos que ahora cuando intente entrar al territorio nacional, a ver qué pueda pasar. Pero voy rezándole a Dios y todo, porque tengo mi madre bastante, una señora anciana con bastante edad, y entonces la que está al cuidado de los niños, con otras personas dentro de Cuba que son opositoras, que me están apoyando en esa acción con mi mamá.
José Rolando, quiero volver a los premios. Entonces acabas de recibir este premio de periodismo Carlos Alberto Montaner. Este premio solo lo recibiste tú, y también quiero que le des un mensaje a los activistas y periodistas independientes dentro de la isla.
Bueno, ese premio lo recibí por todo el trabajo periodístico y también lo que vengo haciendo, y mi mensaje es no descansar, y el trabajo periodismo independiente dentro de Cuba es muy importante, porque con la información es lo que podemos ser libres. Es como nuestro apóstol José Manuel, ser culto es ser libre, y nosotros, el trabajo del periodismo independiente dentro de Cuba, es demostrar al mundo y a la ciudadanía cubana en especial de el mal funcionamiento, la mala estrategia de un sistema comunista que hay dentro de nuestra isla.
Hay mucho compromiso ahora, José Rolando, sobre lo que representa tener este reconocimiento que entrega Rescate Jurídico. Tuvo usted la oportunidad de compartir opiniones, escenarios de lo que se está viviendo realmente en Cuba. ¿Y cuál es ese compromiso que usted adquiere con este reconocimiento para seguir trabajando?
Bueno, el compromiso es no solamente con Cuba, sino con todo lo que viene ahora. Nuestro compromiso es seguir luchando por la libertad de expresión, por la libertad total de Cuba. Y mi compromiso es un trabajo ahora más comprometido con la causa, más limpio, como decimos nosotros los cubanos, por el sentido de decirlo así de la palabra, pero es un compromiso que llevo dentro de mí.
Por tu activismo político fuiste sentenciado a 5 años de privación de libertad, excarcelado en el año 2020. ¿Cuánto ha influido esto en ti?
Bueno, en el año 2017, disculpa.
En el 2017,
sí. Eso influyó que incluso mi esposa estaba dentro de la causa. Lo hicieron justificadamente ellos para poder doblegarme en el proceso, cuando estaba en el proceso de juicio, me dijeron, de investigación, disculpa. Me dijeron, por hacerte un poco el gallito, voy ahora, tenemos las armas para poder también poner a tu esposa embarazada de 8 meses en la misma causa de juicio, por decir simplemente, en el momento de que estaban deteniéndome violentamente y me estaban golpeando, viva los derechos humanos, ustedes son unos asesinos, abajo Fidel, abajo Raúl, y San Juan y Martínez, una fábrica, una cosa así, va a coger candela. Pero yo lo decía en la forma de decir del activismo, de lo que iban a hacer los activistas cuando vieron que la represión que me estaban haciendo, la golpiza. Y a raíz de esas cosas que ella gritó en la calle, le metieron 2 años de privación de libertad, pero de limitación de libertad, disculpe, pero en domiciliario tenía 8 meses de embarazo.
En estos últimos minutos que nos quedan de la entrevista, usted hace poco que salió relativamente de la isla, ¿qué avisora para el pueblo del común, el hombre y la mujer de a pie, sobre las necesidades que está enfrentando urgentemente el pueblo cubano?
Bueno, recordemos que el régimen está apostando por una economía, como dicen, independiente, con estas nuevas políticas que tienen, pero eso no beneficia en nada al pueblo cubano. Eso es más beneficiar al pueblo cubano, lo que empobrece más al pueblo cubano, en sufrimiento, en hambre, en necesidad. Hoy en día se avisan a las personas, por ejemplo, en Navidades, fueron unas Navidades de luto, porque las personas no tenían nada que llevar a la casa. Las madres cubanas hoy están pasando un trabajo enorme. He estado en algunas entrevistas desde Cuba, estando en Radio Martí, cuando fui de visita, y ve a Katia o otras personas que son madres cubanas, como lloran, pensando en qué van a llevar a su familia.
Pues muchísimas gracias y felicidades de nuevo al periodista independiente, al opositor cubano y expreso político José Rolando Casares Soto, quien acaba de recibir este premio de periodista de periodismo Carlos Alberto Montaner, que es entregado por la Fundación Rescate Jurídico. Así que felicidades y bueno, gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo, los buenos días desde ya, Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. La prisionera política Aniette González García denunció desde la prisión de Kilo 5 en Camagüey que 90 días después del juicio en su contra, acusada de ultraje a los símbolos de la patria, el tribunal no le ha comunicado su sentencia. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos declaró el pasado fin de semana en un mensaje en las redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Libertad para los presos políticos Cuba, que Aniette está injustamente presa por haber ejercido su libertad de expresión y denuncia que el Estado cubano le ha violado y viola su derecho al debido proceso judicial. El juicio a la activista camagüeyana en prisión preventiva desde marzo pasado por publicar fotos envuelta en la bandera cubana quedó concluido para sentencia el 4 de octubre. La fiscalía pidió 4 años de privación de libertad en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones y se basaba fundamentalmente en si González estaba desnuda en la foto del performance que publicó en Facebook cubierta por la bandera cubana. González había sumado a la iniciativa del activista Héctor Luis Valdés Cocho de retomar el performance Trapudo, o sea, bandera en francés, del artista y preso político tras las protestas del 11 de julio Luis Manuel Otero Alcántara. Y expertos consideran que la modificación de la ley de seguridad social en Cuba es una carga mayor para la familia cubana. Yolanda Huerga ofrece sus comentarios a los cambios instrumentados en el decreto 99 aprobado en los albores del 2024.
El Consejo de Ministros de Cuba acordó modificar la forma de calcular el monto de las pensiones por edad e invalidez total con el objetivo, dice, de atemperar los cambios en la distribución de los ingresos de la población. Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical, Joel Brito, indicó que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica, social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. La jubilación no le alcanza a los jubilados cubanos.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, donde un 20.8% de la población tiene 60 años o más.
También la carga económica que implica para el régimen el envejecimiento de la población. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que se fueron del país y tienen que mantener a sus familias en interés. interior de la isla.
El nuevo decreto reconoce que el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido devengando las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcientos regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos en los niveles de la pobreza.
Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó los arreglos a la ley como una malísima noticia para los trabajadores cubanos.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad o por enfermedad verán afectadas sus ingresos. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
El de los adultos mayores es el grupo poblacional que se ha visto más afectado en las últimas décadas, percibiendo pensiones irrisorias en relación con el costo de la vida en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Al cumplirse el 40 aniversario de la instauración del programa del médico y la enfermera de la familia, críticos del sistema consideran que ha sido otro de los fracasos de la llamada Revolución Cubana. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe.
El programa del médico y la enfermera de la familia, fundado hace 40 años por el otrora gobernante, hoy es uno de los grandes mitos de la revolución castrista.
El gobierno cubano ha anunciado el 40 aniversario de la fundación de los consultorios de médicos de la familia. Es realmente vergonzoso porque la situación de salud de la población cubana es pésima, es un desastre total.
Para el doctor Julio César Alfonso no hay nada que celebrar. El estado de los llamados consultorios del médico de la familia es deplorable actualmente. Y lo que en el pasado era una solución ante la necesidad de galenos, principalmente en las zonas no urbanas, hoy se suma a la crisis por la que atraviesa el sistema de salud cubano. Hoy la crisis se ha acentuado. La falta de medicamentos es una constante. El sistema de salud en Cuba sufre su más aguda crisis.
Una escasez de todo tipo de recursos, medicamentos, etcétera, que impide a los médicos trabajar. No existe ningún consultorio aún en pie y funcionando. En fin, todo en ruina, todo un desastre. Y ese es realmente el 40 aniversario del consultorio de médico de la familia. Un fracaso absoluto.
La mayoría de los consultorios del médico de la familia han dejado de operar, entre otros motivos, por el déficit de profesionales de la salud. Muchos de ellos forman parte de las llamadas misiones internacionalistas, mediante la cual el régimen exporta sus servicios. Otros han escapado de la isla ante el empeoramiento de la situación socioeconómica. Luis Guardia, Martín Noticias.
El rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, dijo desde la prisión de Kilo 5 y medio en Pinal del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida. Ricardo Quintana tiene este informe y las reacciones del ex lanzador cubano Euclides Rojas.
En la rueda de prensa de la Federación Cubana de Peloteros Profesionales se emitió un mensaje que mandó o envió desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinal del Río el rapero cubano Michael El Osorbo.
Este equipo de béisbol yo sé que va a ser impresionante, más allá de la política, más allá de lo que se pueda hablar, sé que va a ser impresionante. Vamos a tener un equipo con personalidades de primer nivel y sé que vamos a disfrutarlo porque primeramente esos cubanos van a defender su país, van a defender 11 millones de cubanos también. Estamos conectadísimos porque queremos que ellos jueguen pelota, queremos que ellos se sientan bien y es lo que saben hacer y es lo que siempre han hecho, ¿entiendes? Además de esta sumamente importante noticia, que tenga el nombre de Patria y Vida es sumamente espectacular. Ustedes no saben el orgullo que yo siento ahora mismo de que este equipo, con estas figuras, con estas personas, se conecten a ese nivel. Caballero, nada, súper conectado. Y deseo mucho éxito. Mucho éxito. Yo sé que ese equipo va a estar duro.
Michael Osorbo envió un mensaje desde prisión. ¿Cómo lo acoges? ¿Qué le dice como miembro de este equipo, de esta federación?
Michael Osorbo es un cubano al que todos admiramos y le agradecemos lo que ha estado haciendo por muchos años. Está sacrificando su vida y queremos darle las gracias primero que todo. Como cubano, personalmente le doy las gracias y como dije, como cerré la entrevista, la patria te contempla orgullosa, hermano.
El equipo de Patria y Vida participará entre el 25 de enero y el 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol Barranquilla, Colombia. En otra información, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, demanda a las empresas del estado de Texas que transportan inmigrantes a bordo de autobuses. Ángela González, corresponsal de La Voz de América, presenta la perspectiva neoyorquina a la cuestión migratoria.
En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott.
Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente $700 millones ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos 2 años por parte del estado de Texas.
El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos 4 paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana.
Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de estar participando y liderando, que es realmente soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando.
La demanda cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales, que da responsabilidad económica a quien, a sabiendas de su necesidad, transporte a una persona desde fuera del estado para convertirla en carga pública en Nueva York.
Y en Ecuador, las autoridades buscan al líder encarcelado de la principal banda criminal que opera en el país. Más detalles con la agencia AFP.
Las autoridades de Ecuador buscan al líder de la principal banda criminal del país. Cientos de uniformados ingresaron el domingo a un complejo penitenciario de Guayaquil, donde estaba encarcelado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los Choneros. Medios de comunicación hablan de la posibilidad de que se haya fugado, pero las autoridades no descartaban que estuviera escondido dentro de la prisión.
La señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano.
Preso desde 2011, Macías paga una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se cree que este abogado de 44 años sigue liderando desde prisión a los Choneros y que, al igual que otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro. Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narcotráfico ante la presencia de carteles extranjeros. Investigaciones independientes señalan el papel clave de los Choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha prometido una venganza de mano de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes a los llamados responsables del doble atentado ejecutado cerca de la tumba de Qassem Soleimani.
El tema es que, aunque el Estado Islámico reclamó la autoría del atentado, el mandatario iraní dirige su retórica y amenazas contra el Estado de Israel, a quien apuntala como su enemigo y lo acusa de crear el grupo yihadista Estado Islámico. Sin duda, es una maniobra que cambia los matices de este conflicto en la región.
Para entender estos escenarios, Exilda, por eso nos asesoramos muy bien y contamos esta mañana con a Joseph Agui, analista político experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, para que nos amplíe un poco de lo que realmente está sucediendo con este protagonismo que quiere ganarse Irán. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está? Para poner en contexto a nuestra audiencia, profesor, son dos atentados que ocurrieron hace algunos días, donde han muerto 84 personas, hay decenas de heridos, y aunque una explosión fue a 700 metros de la tumba, otra a un kilómetro, Irán, y luego de las aclaraciones que hemos hecho, dice que quiere tomar la venganza por sus manos y apunta a Israel.
Mira, todo lo que pasa en Irán, que atentados, siempre Irán culpa a Israel y a Estados Unidos. Ahora, el escenario que ellos plantean siempre, a veces es un poco exagerado y a veces es un poco, ¿cómo se llama? Bien, con mucha retórica que usan para el consumo doméstico. Ahora, ellos de inmediato pueden decir que aunque se ha adjudicado la responsabilidad el Estado Islámico es financiado por las agencias extranjeras, etcétera, y empiezan a hacer eso. Ahora Irán está en una posición a donde no quiere enfrentamiento abierto con Estados Unidos y los aliados, quiere un enfrentamiento limitado con Israel, y al mismo tiempo Israel no está cediendo terreno cuando se les presenta una oportunidad para asesinar o para atacar. Ahora, el atentado en la tumba de Soleimani no tenía la pinta que Israel lo ha hecho desde el primer día, pero de todos modos ya sabemos quién lo hizo. Fueron dos bombas suicida, dos hermanos que se han autoexplotado allí en el escenario. Pero Irán quiere dirigir todas las acusaciones hacia Israel, no necesariamente por este atentado nada más, porque hay otros atentados que están pasando en Irán. Hace media hora están saliendo ahora noticias de que hubo una explosión en uno de los puertos en Irán y hay 17 buques iraníes que se han destruido. Todavía está fresca la noticia saliendo del Medio Oriente. Entonces, ahora, todos estos atentados, cuando hay un atentado hacia un científico iraní, hacia un líder de milicia iraní relacionado con Irán, no sé qué, siempre todo el mundo inmediato piensa que está la inteligencia israelí detrás de eso, o la inteligencia occidental, porque la guerra abierta con Irán tiene otras consecuencias: eliminar a los líderes militares, a los científicos que trabajan en el programa nuclear iraní. Es mucho trabajo arduo, con mucha inteligencia, pero puede retroceder el desarrollo de este plan nuclear, lo que más le interesa a Israel y al occidente en general. Entonces, ahora Irán, normalmente el presidente, el ayatolá, hacen estos discursos por la venganza, como hicieron cuando fue eliminado el Soleimani hace 3 o 4 años, salieron al aire que eso no va a quedar así, vamos a una venganza, tiraron unos misiles a una base militar en Irak, a donde están las fuerzas americanas, y ahí quedó. Entonces, no hay que tomar los discursos, la retórica de los líderes iraníes tal cual como ellos piensan, pero esto no quiere decir que el occidente y las agencias de inteligencia tienen que bajar las guardias, porque son muy traidores en sus venganzas. Podría ser una venganza, un ataque en algún lugar en América Latina, algún lugar en Europa, algún lugar en Estados Unidos. Eso todo puede empezar. Esta es la guerra que quiere conducir Irán. Es sembrar terror a través de sus proxies, a través del mundo, porque ellos no quieren enfrentamiento abierto
con Estados Unidos,
ni siquiera en el mar del Mar Rojo o en el estrecho de Hormuz, porque no tienen chance con la fuerza americana.
Muy bien, profesor Hange, muchas gracias, y no le hemos deseado el feliz año, un abrazo, gracias por acompañarnos.
Felicidades y gracias.
Analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, esta mañana aquí en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Expertos en derechos laborales consideran que los cambios en la Ley de Seguridad Social en Cuba no traerán beneficios notables para sus destinatarios.
El decreto 99, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 1 de este año, describe que el Consejo de Ministros acordó modificar el artículo 195 del decreto 283 en la forma de calcular el monto de las pensiones por edad e invalidez total.
Desde este momento, la base del cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determina sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión, asegura el texto legal.
Al respecto, el especialista en trabajo y libertad sindical, Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, dijo a Martín Noticias que la nueva reglamentación es un mecanismo de presión más sobre la familia cubana.
Y específicamente sobre ese sector poblacional que son los ancianos. El nivel de empobrecimiento en Cuba ha aumentado sensiblemente en los últimos años. Y otro proceso que viene viendo también el régimen en toda esta debacle económica y social y política es el hecho del envejecimiento poblacional. La jubilación no le alcanza a los jubilados cubanos. También la carga económica que implica para el régimen el envejecimiento de la población. Mientras más personas tú tengas sin laborar, teniendo que pagarle seguridad social, esa carga social va a los hombros de aquellas personas que están trabajando o de aquellas personas que están fuera del país y tienen que mantener a sus familias en el interior de la isla.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, con 2.478.087 personas que superan los 60 años, lo que se traduce como que un 20.8% de la población tiene 60 años o más.
El nuevo decreto reconoce que el envejecimiento de la población cubana incide en el incremento de los gastos del presupuesto del sistema de seguridad social.
El sindicalista Iván Guerra Hernández, desde Boca de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, habló al respecto con Martín Noticias.
La tasa de jubilación se va a aplicar en base a los salarios que han venido devengando las personas. A esto, evidentemente, aplican 4 escalas de jubilación con porcientos regresivos, lo cual implica que los próximos jubilados cubanos estarán todos en los niveles de la pobreza.
En ese sentido, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, calificó como una malísima noticia para los trabajadores cubanos la medida.
Forma parte del paquetazo económico que el régimen había anunciado a finales del año pasado. Los trabajadores que a partir de ahora decidan jubilarse por su edad o por enfermedad verán afectados sus ingresos. Con esto están obligando a los trabajadores en edad de retiro a laborar años adicionales en aras de aumentar la pensión para su jubilación.
Atención que los cubanos fueron la segunda nacionalidad con la mayor cantidad de migrantes irregulares que transitaron por Honduras en el año 2023 con rumbo a Estados Unidos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración del país centroamericano.
Un total de 85.969 personas procedentes de la isla fueron contabilizadas por las autoridades migratorias de Honduras el año pasado, de los que casi 50.000 tenían entre 21 y 40 años de edad y más de 16.000 eran niños.
Cuba quedó segunda después de Venezuela con 228.889 en la cantidad de migrantes detectados en flujo irregular dentro de las fronteras hondureñas, que contabilizó en total 545.000 migrantes. Pese a las medidas establecidas por Estados Unidos en su intento de frenar el continuo flujo de migrantes a través de sus fronteras, el éxodo de cubanos se ha mantenido imparable.
En noviembre pasado intentaron entrar al país 20.076 cubanos, de ellos 14.502 por la frontera sur con México, según estadísticas de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos.
En el año fiscal pasado, que corrió del 1 de octubre del año 2022 al 30 de septiembre del 2023, un total de 200.287 cubanos fueron detenidos en los puntos fronterizos estadounidenses. En lo que va del presente año fiscal, ya suman 38.154.
En otra información, el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo, dijo desde la prisión en Pinar del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida.
La Federación Profesional Cubana de Béisbol anunció que su selección, integrada por peloteros cubanos radicados en Estados Unidos y otros países, llevaría en su uniforme la frase Patria y Vida, himno de las protestas del 11J.
El equipo participará entre el 25 de enero al 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia.
Representantes del equipo como Euclides Rojas, el Duque Hernández y Brian Peña dijeron a Martí Noticias que están muy contentos por el mensaje de Los Sorbo, quien también ha elogiado el talento que tiene el equipo.
El Sorbo es uno de los intérpretes del himno Patria y Vida. Debido a su activismo fue condenado a 9 años de prisión. En 2021, el artista fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y atención que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, emitieron un comunicado en el que alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y la mujer rural en Cuba y advierten que la crisis se agudizará este año.
Desde la provincia de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, quien preside la Liga de Campesinos, hizo un llamado a través de Martín Noticias a la solidaridad nacional e internacional en medio de la crisis que está pasando el campesinado en Cuba y la falta de atención por parte del Estado.
Día a día con un campesinado cada vez más empobrecido, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, su tierra, que ven cómo el régimen no ha sido capaz de suplir ni las más mínimas de sus necesidades, las del gremio que lleva el protagonismo a través de sus producciones y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año.
El líder campesino añadió que la crisis económica ha contribuido al aumento del vandalismo en los campos cubanos.
Las personas llevadas por la escasez, la miseria que se está viviendo en el país, se han girado hacia los campos, aumentando los robos masivos de ganado mayor de las cosechas y aumentando la violencia en los campos. El gobierno queriendo suplir las necesidades del pueblo a través de importaciones, cuando en nuestro país existen las posibilidades de suplir nuestras propias necesidades.
A su turno, Katy Hernández Torres, miembro de la FLAMUR, enfatizó las precarias condiciones que enfrentan las mujeres en el campo cubano, donde en la mayoría de las comunidades rurales hay escasez de agua, de medicamentos y ausencia de programas sociales.
La crisis sistemática que nos agobia y nos asfixia, los insumos para los campesinos como ropa, zapatos y utensilios de trabajo brillan por su ausencia y los que existen están a precios exuberantes, amenazando con agravarse el 2024, sin contar la crisis ya generalizada en todo el país. Dios se compadezca de nosotros.
Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos.
Y en la nota de farándula, Lenier Mesa y Dale Pututi están preparando un hit musical.
El cantante y productor cubano compartió en Instagram un video en el que aparece junto a Lenier escuchando la canción.
El amor cuando es real no se acaba. Este mes salimos con este temazo, aseguró Dale Pututi en la descripción a su post.
Lenier. Todavía Lenier y Dale Pututi no han anunciado el nombre de la canción y su fecha de lanzamiento, pero ya se sabe que enero es el mes escogido para ello.
Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Por la pista principal ya de América Latina está nuestro piloto mayor.
Así es, los buenos días. Hoy es lunes.
Así es,
comenzamos. A nuestro colega Alejandro Marcano, así suavecito.
Suavecito y a velocidad antes de que venga por allí Pepe Lacayo.
Sí, también,
está
también.
Preparado,
sí.
Así que suavecito. Saludos a todos este comienzo de semana, a todos los oyentes de Martín Noticias, a Ricardo y Exilda y por supuesto el equipo de producción. Comienzo en Venezuela, hoy comienzan las clases allí, este lunes con un nuevo llamado a protestas de los educadores. Son los que generalmente se mantienen siempre, al igual que otros sindicatos, protestando contra el régimen. Están pidiendo y reiteran una solicitud de reivindicaciones salariales y de condiciones laborales. No les alcanza el sueldo de $2 mensuales, ni siquiera para tener el transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Nos vamos a Argentina. Javier Milei catalogó de idiotas útiles, así textualmente, a sus opositores. Reseñan algunos medios como El País de España que el todo o nada de Milei empantana su plan para desmantelar el Estado argentino. En México, el presidente López Obrador está preparando reformas sobre el salario mínimo y las pensiones antes de cerrar su gobierno. Las elecciones en esa nación serán el próximo domingo 2 de junio. En Nicaragua sigue la arremetida de Daniel Ortega contra toda la oposición. En esta oportunidad que expulsaron a México a la familia de la exdirectora del MIS Nicaragua, según ha declarado la oposición nica. Bueno, y en Perú, el obispo Rafael Escudero de la prelatura de Moyobamba ha emitido una directriz que prohíbe a los sacerdotes bajo su jurisdicción impartir bendiciones a parejas del mismo sexo o parejas consideradas en situación irregular. Esta orden surge como respuesta crítica al documento Fiducia Supplicans, que aborda las bendiciones pastorales en contextos específicos. Desde su publicación el pasado 18 de diciembre, esta declaración ha generado diversas reacciones a nivel mundial. Hay muchos obispos, representantes de la Iglesia Católica, del Vaticano, que se oponen a hacer estas bendiciones. Y termino en Colombia. Una jugada inesperada del presidente, y esto probablemente ampliará en cualquier momento Pepe Lacayo, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de emergencia para mañana, martes 9 de enero, para abordar la delicada situación en la que se encuentra la asignación de la sede para los Juegos Panamericanos 2027. La cumbre surgió luego de que la organización deportiva panamericana Pan Am Sport retirara la sede originalmente otorgada a Barranquilla. Allí estarán líderes de la región, de la zona donde estaban asignados, que ellos sí pagaron Barranquilla ese dinero, pero la segunda cuota que correspondía a enero no la ejecutó el presidente Gustavo Petro. Así que allí veremos y nos los ampliará en probablemente. Así, bueno. Pero por ahora no tienen sede para estos juegos.
Por ahora no.
Bueno. Gracias.
Orden.
Deportes en Martín Noticias AM.
A esta hora llega Pepe Lacayo con la actividad deportiva comenzando semana.
Muy buenos días, así simplemente a él hay que ponerle más cositas sobre la mesa.
¿Ves? Aprende.
Experto, profesional, colega.
Antes me decían el especialista. Pero
el claro. Especialista, mira cuántas cosas.
Bueno, qué bonito, porque si no va a aparecer como grabado.
No, pero hay que ponérselo para que se alegre y nos diga cosas bonitas acá de deporte.
Malas noticias para los miles y miles de fans de Rafael Nadal en toda Cuba. Y esto es noticia de última hora. Se perderá el campeonato australiano de tenis, que arranca justamente este fin de semana del 14 al 28 de enero, por una lesión en la pierna izquierda. Es el cuarto torneo a nivel de Grand Slam en forma consecutiva que se pierde Rafael Nadal, básicamente por la misma lesión en la pierna izquierda. Ahora, él dice que va a estar listo para el campeonato francés Roland Garros en mayo, pero yo simplemente me pregunto, si ya llevamos 9 meses con una lesión en la pierna izquierda, ¿cómo va a estar listo en mayo para competir en la cancha de arcilla, donde hay que esforzarse? Exacto, mucho más.
Más exigente.
Así es.
Micro desgarro, dicen los médicos, pero...
Correcto. Caramba.
Él estaba bien en el retiro, no sé para qué tiene que volver a...
Bueno, él estuvo jugando muy bien en un torneo de fogueo, preparatorio justamente para el australiano de tenis, y más tarde voy a dar la lista completa de todos los torneos a nivel de Grand Slam que Rafael Nadal se ha perdido en su carrera profesional debido a sus numerosas lesiones. Así que no vamos a ver a Rafael Nadal, pero sí vamos a ver a Novak Djokovic, a Carlos Alcaraz, a Daniil Medvedev y a todos los mejores tenistas masculinos y femeninos. Ahí también va a estar la polaca Iga Świątek, Arina Sabalenka, Coco Gauff, Elena Rubakina. Muy bien, ahora pasamos al fútbol americano. Yo veo por qué mucha gente está triste por aquí hoy. Así es, los Dolphins de Miami tienen un bloque mental contra los Buffalo Bills, perdieron otra vez. ¿Y qué significa eso? Que ahora el premio de los Dolphins de Miami por terminar número 6 de los 7 equipos que van a los playoffs en la Confederación Americana son los Jefes de Kansas City, número 3. ¿Cuáles son los playoffs? Este sábado, 13 de enero, justamente a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, primer partido, Cleveland contra Houston, y luego a las 8 p.m. en prime time, para que todo Estados Unidos lo vea, los Dolphins de Miami contra los Jefes de Kansas City. Luego, el domingo, los Acereros de Pittsburgh, número 7, contra Buffalo. En Buffalo, ¿ves la diferencia entre ganar tu división y terminar con el wild card? Buffalo juega en casa contra el número 7 Pittsburgh, mientras que Miami tiene que viajar a Kansas City y enfrentarse a los Chiefs. El domingo también Green Bay contra Dallas, los Cowboys número 2, Los Ángeles contra Detroit y el lunes las Águilas de Filadelfia contra Tampa Bay para finalizar la primera ronda de los playoffs de la NFL. Pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Andy Cruz Gómez va a realizar su primera pelea en el estado de la Florida. Va a ser en Orlando. el 24 de febrero contra el mexicano de 25 años de edad, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Andy Cruz tiene 2 victorias, 0 derrotas, 1 knockout a su favor, 28 años de edad. Este muchacho es de Matanzas, pero vive y entrena en Miami. Así que pesos ligeros. Le deseamos lo mejor de la suerte a Andy Cruz, que va a pelear por primera vez en el estado de la Florida. Y si pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, no te perdiste mucho anoche. LeBron James con 25 puntos y los Lakers vencieron a los Clippers de Los Ángeles en la batalla angelina, 106-103. Otros partidos sobresalientes, bueno, Portland derrotó a Brooklyn, eso es noticias porque han jugado mal. Dallas venció a Minnesota y por paliza a Cal Irving con 35 puntos. Esta noche los Celtics de Boston de visita en Indiana a las 7 p.m. El Miami Heat aquí mismo en el Casella a las 7 y media contra Houston. Milwaukee entretiene a Utah y los Clippers contra Phoenix. Si nos vamos al fútbol soccer, ya los 4 equipos que van a participar en la Supercopa Española están en camino a Arabia Saudita, porque da la casualidad que el 10 de enero el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid y el día siguiente el Barcelona contra el Osasuna. La final va a ser el 14 de enero.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martín.
Así me gusta.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.